Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es un día importante para la actualidad valenciana con la comparecencia del presidente Carlos Mazón en las Corts Valencianes, explicando cómo ha sido, según su punto de vista, el relato de esta desgracia que desde el pasado 29 de octubre pues copa toda la información en todos los medios. Entre otras cosas porque se han contado muchas cosas, diferentes aspectos de cómo llegó la información a las diferentes instituciones y cómo se actuó de primera mano y en las horas posteriores para intentar minimizar los desastrosos efectos de esta dana que ya todos conocemos. Así que estamos haciendo, como digo, seguimiento de las palabras de Carlos Mazón, que tiene tiempo ilimitado en el día de hoy. Y vamos a intentar analizar cada uno de los aspectos más relevantes de esa comparecencia. Tenemos allí en el Scorch a nuestros compañeros Santi Pacheco y Ainhoa Clavel. Y vamos a ir con ellos en primer lugar con Santi Pacheco. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Pues aquí bien atento a lo que nos cuenta el presidente.
La verdad es que con tanta extensión en su declaración... Bueno, vamos a intentar resumir brevemente algunos detalles destacados y vamos a estar también vendiendo todo el programa de cualquier tema que sea de interés para conectar inmediatamente y tenerlo en directo en el programa. Pero bueno, te doy la palabra para que nos relates tú un poco cómo está yendo la jornada.
Nada, lo primero que te cuento es un poquito de hacerte la foto de situación de cómo se está viviendo la jornada aquí en las Cortes Valencianas, también a todos nuestros oyentes. Bueno, qué duda cabe que hay muchísima expectación aquí en el Parlamento Valenciano. Ya desde hace un rato antes de la comparecencia, pues un nutrido grupo de ciudadanos se ha agolpado en la fachada de este edificio pidiendo la dimisión del presidente, incluso algún grito que otro hemos escuchado prácticamente pidiendo cárcel para el presidente Mazón. Los escuchamos a los que están protestando desde primero de la mañana aquí a las puertas de este Parlamento. Bueno, pues ese es el ambiente que se vive aquí fuera, a las puertas del Parlamento Valenciano, y luego dentro, pues te puedes imaginar que muchísimas caras serias. La gran mayoría de los diputados han venido hoy de riguroso luto. Y el propio presidente, que está en la tribuna desde las 11:30 en la tribuna de oradores, también corbata negra. Y bueno, y como te digo, desde las 11:30 esbozando, pues cómo fue, sobre todo al principio, ha sido cómo fue la gestión previa aquel fatídico 29 de octubre. Lo ha estado contando pues con todo lujo de detalles, prácticamente cada correo, cada comunicación, cada SMS que se cruzaron entre las distintas administraciones. Y luego ahora mismo en lo que estamos es bueno, en toda esa tarea un poquito de reconstrucción, primero de solventar las necesidades básicas de esa treintena de localidades que fueron devastadas aquella tarde, y luego también pues ya ha lanzado un par de mensajes de decir, bueno, pues aquí hace falta reconstruir toda una prácticamente media provincia. Uh-huh. Y esto no vamos a ser capaces, o sea, que hace tan solo unos instantes es cuando hablaba que necesitamos al gobierno de España, y de momento y para empezar esos 31.000 millones que se ha pedido, insisto, en una primera petición, porque hay más. En cualquier caso, y volviendo a lo que ha transcurrido de momento de la mañana y que básicamente se ha focalizado sobre todo en cómo fue aquella tarde, pues la teoría del presidente Mazón, o la explicación que ha querido dar el presidente Mazón, es que él es primero en reconocer que efectivamente fallaron todos los protocolos y fallaron todas las actuaciones para prevenir. La razón, pues probablemente porque estamos ante un fenómeno pues demasiado grande, demasiado poco habitual, imprevisible absolutamente, que se escapa a todo lo que se había conocido hasta ahora, por el nivel de lluvia que cayó por encima de los 770 litros por metro cuadrado, y sobre todo porque de repente nos encontramos en una situación en la que prácticamente el barranco del Pollo, que era un barranco seco, un cauce seco en el que no venía nada, y de repente se convierte en un río destructor que bajaba con un caudal pues que superaba en muchísimo incluso pues el río Ebro, que es conocido por ser ahora mismo el río más caudaloso, en circunstancias normales, el río más caudaloso de toda España. Ha insistido muchísimo el presidente Mazón, si te parece lo escuchamos, en la que falló todo, y él es el primero que reconoce que fallaron los protocolos. Probablemente haya que cambiarlos todos.
Sé que muchos valencianos piensan, yo el primero, que fallaron demasiadas cosas. Incluso
que falló el sistema entero. Por ello, vengo a la Cámara con profundo dolor y tristeza para explicar la magnitud del fenómeno devastador que sufrimos, de lo letal que fue una riada sobre la que no contamos con información suficiente y a tiempo. ¿Por qué la última alerta se envió en un determinado momento y los motivos para ello?
Esto como mensaje un poquito más general y digamos que bajando al terreno o apurando, la lupa prácticamente casi todo el mundo la tiene probablemente en las horas más críticas. Hablamos de las horas que terciaron entre más o menos la hora de comer y hasta que por fin sonó tarde, y también se ha reconocido aquí, esa alarma en los móviles de todo el mundo, que sonó a las 8:10 cuando realmente ya ahí había fallecidos bastantes, y desde luego todo el mundo tenía el agua al cuello, la gente estaba encima de los coches, encima de los tejados de las naves industriales, subiendo a casa de los vecinos. Es decir, sonó bastante tarde. Bueno, en esas horas, ¿qué pasó? Y ahí es donde el presidente Mazón sí que directamente ha puesto el foco en el comportamiento de la Confederación Hidrográfica de Júcar, la que teóricamente tiene las competencias de avisar cómo vienen los cauces, cómo vienen los ríos. Hasta explicando pues que hubo un montón de correos, de avisos, pero que en un momento tan crucial y con unos caudales tan bestiales que habían cambiado tan de repente, lo suyo no es enviar un simple correo de estos automatizados, sino que lo suyo es avisar. De hecho, en la reunión de esa tarde, pues entre otros, aunque fuera telemáticamente, en la reunión estaba presente el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y Mazón insistía aquí en sede parlamentaria en que no avisó, se estaba dando esa circunstancia, y él no dijo nada, no levantó la voz para avisar al resto de los que estaban allí reunidos de que eso estaba ocurriendo. Lo escuchamos.
Señorías, 1.686 metros cúbicos por segundo son 54 veces el caudal del Tajo Segura a su máxima capacidad, 4 veces el caudal del Ebro. Si nos pusiéramos en un puente sobre la Rambla del Pollo, a esa hora veríamos pasar 1,7 millones de litros de agua cada segundo. Esto se envía en un simple correo electrónico, entre más de 130 correos que la Confederación manda ese día y que se suman a otros 84 mails que fueron los recibidos por el 112 durante la emergencia. Y lo más llamativo de todo es que la Confederación, que está presente en el CECOPI, no dijo nada.
El caso es que la alarma al final sonó tarde y ya hemos visto las consecuencias, más de 200 fallecidos, 216, también algunos desaparecidos, cada vez menos mal, y un daño económico absolutamente terrible. El presidente ha tenido sus primeras palabras, lógicamente, de pésame hacia los familiares de los fallecidos y también de los desaparecidos, y luego mucha palabra de agradecimiento por todo ese río de solidaridad que estamos viendo prácticamente desde el primer día. Ha estado nombrando, por supuesto, a los cuerpos de emergencia. Ha estado nombrando, por supuestísimo, a los voluntarios, que yo creo que nos han puesto a todos las lágrimas en los ojos. Ha estado nombrando a otras administraciones. Sabes que en COPE hemos estado prácticamente cada día en un pueblo y yo me están contando pues con bomberos de Cantabria, con policía de Extremadura. Han venido de todas partes y ahí sí que es verdad que ha habido unas palabras de agradecimiento. Y estamos ahora en la parte en la que hay que ver, bueno, más allá de esa atención y cuando ahora terminemos de limpiar el lodo, etcétera, etcétera, y sobre todo de encontrar a las personas que todavía, pues son vecinos nuestros, que todavía están por ahí, que tenemos que encontrar. Pero ahora ya toca de verdad reconstruir toda una economía y toda una situación personal de tantas y tantas personas que viven en esas localidades del sur de la ciudad de Valencia. Hace falta mucho dinero, como decía hace unos minutos, no podemos solos, necesitamos la ayuda del gobierno, hace falta mucho dinero, y es de suponer que el presidente va a esbozar, aquí la comparecencia se espera todavía bastante larga, en algún momento, pues qué ideas tiene en la cabeza, cuáles son las líneas maestras, cuál va a ser el equipo que le va a ayudar en esa reconstrucción. Y es evidente, ya se lo hemos escuchado y seguramente lo va a repetir a lo largo del día alguna vez más, hay un antes y un después del día 29, la legislatura es completamente distinta para él como gobernante, también para nosotros, para los ciudadanos, la Comunidad Valenciana, el tejido empresarial, todo se va a mover distinto a los parámetros que teníamos el 29 por la mañana.
Interesante esta comparecencia, que aún se va a alargar, efectivamente, y de la que estamos absolutamente pendientes de cualquier novedad destacada que pueda relatar el presidente Mazón. Santi, gracias.
De nada, Carles, hasta ahora.
Pues estamos, como digo, al tanto de cualquier novedad, pero vamos a explicar un poco cómo va a ir esta declaración, que es sin límite de tiempo para el presidente, pero luego va a haber pues esas réplicas y contrarréplicas del resto del Scorch. Pascual Clamonte, compañero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes. Lo estábamos comentando tú y yo hace unos minutos, el bloque de folios que tiene Carlos Mazón en su comparecencia, en el atril. Sí. La verdad es que es bastante grande. Poco a poco está disminuyendo, pero nos invita a pensar que todavía queda comparecencia. Ha arrancado a las 11:30, y como decías bien, sin límite de tiempo, por lo tanto, vamos a ver hasta qué hora llega Carlos Mazón. El pleno extraordinario, y así lo aprobó la Junta de Síndics, contempla 15 minutos por grupo parlamentario de menor a mayor representación, por lo tanto, escucharemos a Vox, también escucharemos al PSPB, que habiendo escuchado las declaraciones precisamente de su portavoz José Muñoz a puertas del Scorch esta mañana, intuimos por dónde pueden ir los tiros, porque ha sido bastante prudente, dice que han dicho que van a escuchar a Mazón. Lo que sí que advierte es que se han acabado las mentiras. Más rotundente ha estado Joan Baldoví de Compromís, porque dice que los que no supieron gestionar la catástrofe y además mienten, no pueden continuar. Abre puerta a una moción en el caso de que Mazón no dimita. Y eso parece una opción que no está contemplada. Y Pérez Llorca, Juanfran Pérez Llorca, el secretario general de los Populares en Valencia, avisa también. Hoy toca hacer autocrítica, lo hemos escuchado en voz de Mazón. También cargar contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, ante lo que consideran fue una ausencia de avisos. Y lo de remodelar el Consejo, lo de los cambios en el gobierno valenciano, que están cantados, falta concretarlos. Lo deja para los próximos días. Vale. Entonces sí que podemos escuchar, como apuntaba Santi, algunas líneas maestras. Sabemos ya que habrá una figura específica para liderar la reconstrucción. En todas las quinielas está la salida de Salomé Pradas, la titular de Emergencias. También la de la titular de Industria y Turismo, Nuria Montes. En el primer caso, por un error de gestión, evidente. En el segundo, por un error de comunicación. Todos recuerdan esas palabras, con muy poquito tacto, de la consellera Nuria Montes hacia los familiares de los fallecidos en esa morgue instalada en Feria Valencia, en la que pedía de forma muy tajante que ni siquiera se acercaran a obtener información. Por lo tanto, por ahí irán los tiros, aunque esos cambios seguro los veremos en los próximos días en un pleno del Consejo Extraordinario donde se anuncien los ceses.
De momento, estamos oyendo a Carlos Mazón y veremos cómo transcurre una jornada intensa de declaraciones del propio presidente y del resto de grupos políticos.
Necesita y que merece. Sin embargo, en un contexto como el actual, una colaboración eficaz y sostenida entre gobiernos se vuelve imprescindible. No se trata solo de una cuestión de voluntad, sino de responsabilidad y de compromiso compartido. La Generalitat ha asumido y asume sin dudarlo esta responsabilidad. Como hemos destinado ya más de 200 millones de euros en ayudas directas...
Seguimos oyendo en directo las declaraciones de Carlos Mazón, la comparecencia de Carlos Mazón, mejor dicho, en Les Corts, pero vamos con más cuestiones que tienen también mucho que ver en la jornada de hoy con la afectación enorme que está teniendo las consecuencias de la Dana en todo el territorio valenciano. Y nos vamos a ir a hablar con nuestro compañero Álvaro García, que hoy se ha desplazado hasta Algemesí. Es una de las zonas que en primer lugar descubrió que se estaban desbordando nuestros ríos, concretamente el río Magro, prácticamente en la desembocadura, como afluente que es, del río Júcar, y con un enorme daño, sobre todo a los terrenos agrícolas también, naturalmente, a las zonas urbanas. De esa zona, de la comarca de la Ribera Alta, y queremos que nos cuente un poco cómo es lo que ve actualmente después de estos días que han pasado desde que ocurrió la desgracia. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Cómo estás y dónde estás? Cuéntame.
Pues mira, lo primero que te digo es que estoy pegado a la línea del tren, justo cerca de eso, del río Magro. Lo primero que te digo también es que al llegar aquí me ha costado, porque todavía vemos los efectos de la Dana, varios túneles que siguen inundados y que salvo que tengas un coche alto, pues lo que tienes difícil para entrar en este polígono de Algemesí. Y una vez aquí, pues te encuentras naves más o menos en funcionamiento, te diría yo, La mayoría que nos encontramos vemos a trabajadores en las puertas, limpiando palés, cajas... labores que no se harían a esta hora y eso es precisamente lo que está haciendo aquí David Costa, con el que he quedado. Es un agricultor de Algemesí que se dedica a vender sus cosechas de naranjas, mandarinas, lleva 15 años recolectando. y luego, bueno, vendiéndolas a través de la venta online a toda España.
Sí.
Me ha acercado su nave y lo primero que he visto es que había varios empleados limpiando cajas, que todavía veías cómo salía un poco de barro cuando echaban un manguerazo para intentar limpiarlas. Imagínate la labor que hay por delante en esta parte de Algemesí, que por cierto, a lo lejos veo el núcleo urbano y veo también pues trabajadores de bomberos intentando seguir desatascando las alcantarillas. Y nada más saludarle a David, me hacía un poco una radiografía de cómo están todos en esta zona.
Las industrias prácticamente lo han perdido todo, dependiendo un poco de la altura, pero prácticamente todo. La maquinaria, las furgonetas, herramientas, maquinarias secundarias, vehículos, prácticamente te puedo decir que el 90% de lo que es el producto, el tejido empresarial necesario para poder producir.
Claro, para que te hagas una idea, claro, estoy claro. Frente a la nave, y es que aquí pues recolectan las cosechas, la mandarina, la traen a la nave, aquí con la maquinaria pesada pues las pesan, seleccionan la que son para exprimir, la de comer, hacen un bueno, lo dividen entre las del zumo, entre los que van para la mesa, se pesa, se vuelve a procesar en la máquina, pasan a bandejas, es decir, todo el proceso se hace aquí, incluso hasta el albarán, que luego salen en cajas. Hablamos de un proceso que se inicia por la mañana, el recolectar, y a las 4 o así se mete en cajas. La pregunta que le hacía a David es clara. ¿Qué podemos hacer ahora mismo de todo este proceso?
Ahora mismo no se puede prácticamente nada. Es decir, las cajas están para limpiar. Por ejemplo, furgonetas no tengo. Los camiones los ha mojado y funcionan, pero no sé si me van a dar problemas cuando llegue al campo y se me quedan parados. Es decir, hay que revisarlos. La maquinaria cogió prácticamente la mitad de la máquina, la ha mojado.
Y me acercaba a ella y perfectamente se veía cómo podía estar dañada. Es que además, claro, es que es el peor momento en el que les podía pillar. Nunca es buen momento, evidentemente,
claro,
esta
gana. Claro, sí,
pero claro, es que para ellos es el momento en el que se inicia la campaña, porque además no es el único que trabaja, también hay otros trabajadores, más gente, hay unos 9 empleados aquí en esta nave. O sea, el problema es limpiar la cosecha, luego que no solo se fastidia esta cosecha, sino que también la de los próximos 3-4 años. O sea, ese es realmente el problema. Y luego está también otro problema, Carles, que es el de la pérdida de clientes, evidentemente, porque este proceso va por un lado, pero es que luego los clientes, pues como nos decía David, tienen que comer y aquí hay competencia.
Al final tienen que comer, van a tener que ir a comprar a otro sitio. Se van a ir a competencia, se van a ir a otra persona que haga lo mismo que yo, porque somos bastantes los que nos dedicamos a vender nuestra cosecha directamente, y eso pues puede que no me permita abrir la empresa otra vez. Me puede poner en jaque la empresa.
Son en estos 4 meses de campaña, justo se vende y se factura un 65% de sus ventas. Para que te das una idea del drama que también se vive por aquí. Luego está el tema de las ayudas, que es pues un tema que es mucho más lento, mucho más complicado. Primero, que las informaciones, nos decía, que trasladan las autoridades, pues no son fáciles de interpretar. Es un tema complejo, que no todo el mundo tiene acceso a leer esa letra pequeña. Y luego también es un tema que te da por reír y no llorar, porque es que si luego tú quieres acudir a un gestor para que te eche una mano con ello, pues es que te encuentras también con muchos problemas.
Tú vas aquí a que te lo haga un gestor, aparte de que tendrías que pagar, es que los gestores están todos inundados, porque las gestorías suelen estar en planta baja. Yo tengo gestorías que les ha pillado toda la documentación, los ordenadores. Van a tardar 3 meses, 4 meses en ponerse en marcha para recuperar, suponiendo que tengan copias de seguridad.
Efectivamente. Y aquí lo importante también es el peritaje, ¿no? Que van a ser muy importantes a la hora de valorar daños, un proceso lento, pero desde luego que bueno, que es una parte que es cierto que viendo los daños humanos, las pérdidas humanas que hemos visto, que este es un tema que quizás se ha tocado con algo más de lentitud y que hemos hablado de víctimas, pero la economía también se resiente, desde luego una parte que está muy tocada y que aquí la gente pues lo sigue sufriendo, cuando a esta hora, por ejemplo, tendríamos que haber naves abiertas, no las estamos viendo.
Así es un problema global, la afectación es general y efectivamente, igual está directamente fastidiado el agricultor como el que se supone que tiene que echarle una mano a salir de este tremendo atolladero. Álvaro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carles.
Un placer, como siempre, y enhorabuena por ese trabajo que nos acerca a la realidad de todas las zonas afectadas por esta dana. Siempre hablamos de la zona cero, Catarroja, Paiporta, sí, pero es que, ¿qué es la zona cero? Si es que la extensión es tan tremenda que sí, puede ser que allí se hayan concentrado más, sobre todo las víctimas mortales o los daños personales, pero es una barbaridad, ¿no? Cuando uno consigue sobre un mapa dibujar cuál es la afectación y no ve prácticamente rincones limpios de barro o de lodo en la provincia de Valencia. Vamos a seguir mirando hacia el campo para entender cuáles son las ayudas que va a necesitar para salir de este enorme problema y cuál va a ser el daño general, ¿no?, que están teniendo ahora y en las próximas temporadas para nuestros agricultores. Seguimos en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos hoy mirando hacia el campo valenciano, también directamente muy afectado por esta dana, este temporal global que se ha extendido por diferentes comarcas, y queremos saber qué es lo que están ahora mismo reclamando y cuáles son también las necesidades para recuperar toda esa afectación agrícola. Tengo comunicación con Carles Peris, que es secretario general de la Unión de Llauradors, para que nos cuente un poco cómo está ahora mismo estos campos afectados. Carles, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Explícanos, porque habría primero que empezar por contar, ¿no?, cuál ha sido la producción más afectada y qué territorio está más perjudicado.
Bueno, sin duda las comarcas de Valencia, que se han llevado la gran parte y el gran impacto de esta dana, son las grandes afectadas, ¿no? Ya hicimos esas valoraciones en un impacto económico al final de 816 millones de euros, que sin duda estos procesos de más lluvias, que ha llovido sobre mojado, van a aumentar un poco aún ese impacto negativo sobre los cultivos y sobre la infraestructura agraria valenciana. Y al final estamos ahora ya un poquito en fase de intentar empezar la reconstrucción, ¿no?, con esas ayudas que ha habilitado el Ministerio de 445 millones de euros, que son positivas, pero lo acabamos de descifrar, ¿no? Son la mitad del importe que se valora en las primeras estimaciones. Por lo tanto, deben entrar otras administraciones a, invertir en la reconstrucción del campo valenciano, ¿no? Pensamos que la Generalitat debe invertir más de lo que ha anunciado hasta ahora, esos 20 millones de euros para reparación e infraestructura también de caminos, y esperemos que se consigan también fondos de compensación europeos para acabar de poder cubrir, ¿no?, esos daños tan cuantiosos que hemos tenido en todas las comarcas y sobre todo en infraestructura agraria, que nos va a costar recuperarnos, ¿no? Esto no va de un mes ni de dos, va a costar recuperar toda la infraestructura agraria que se ha dañado en varios meses.
Claro, siempre pensamos en el producto, ¿verdad?, en la producción, digamos, y hablamos del caqui, la naranja o lo que sea que se haya podido estropear, y aquí lo que se ha roto es toda la infraestructura que permite, ¿no?, que esos cultivos se lleven adelante, que yo no sé si es casi más o igual de valioso una cosa que la otra, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos hablando que más de 500 millones de euros son de infraestructura agraria y unos 300 y pico millones de euros de daños directos en la producción agraria, que una parte lo va a cubrir el sistema de aseguranzas. Aquellas explotaciones que no tengan seguro sí que vamos a tener más dificultades en poder cubrir los daños que se han producido, pero también tenemos que contemplar que las peritaciones y la respuesta de Agroseguro va a estar ahí y también se van a poder cubrir parte de los daños que se han hecho en producción agraria. Pero claro, ahora estamos en campañas importantes como la recolección del caqui, la recolección del cítrico. Necesitamos reparar lo antes posible toda la infraestructura agraria para que aquella fruta comercial que aún quede en esos campos se pueda aprovechar. El caqui, digamos, que sería el gran damnificado, no en superficie, sino en producción no comercial, porque claro, estamos hablando que está muy concentrado en la comarca de la Ribera Alta, sí. Una de las mayores en afección, que pilló todo, ¿no? Pilló agua de piedra, pilló los tornados, fuerte viento, inundación, o sea, lo ha recogido todo. Claro, tiene muchísimo daño el caqui, que están cifrando ya entre el 60 y el 65% de caqui no comercial. Claro, es una auténtica barbaridad para un cultivo tan concentrado en una comarca como la Ribera Alta. En cítricos tenemos una mayor afección en cuanto a número de superficie, uh-huh. Pero claro, como la Comunidad Valenciana es tan alargada y cultivamos cítricos en todos, en todas las provincias, pues digamos el daño se reduce. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando que producimos 2,7 millones de toneladas en la Comunidad Valenciana y se habrán dañado unas 250.000, 300.000 toneladas. Sí. Claro, ahí tenemos campaña por delante, tenemos acción y muchas cosas que trabajar aún si vamos recomponiendo y digamos esos accesos. Es un poco esa radiografía. Y en las zonas de interior, las campañas ya estaban, la campaña de la viña se había terminado, en frutos secos habíamos terminado y en olivar pues teníamos muy poca producción en cuanto a que los cultivos estaban sensibles en ese momento, pues no, son ya daños más en infraestructura lo que tenemos en las comarcas de interior y un poquito alguna ganadería también afectada. Es un poco esa radiografía que tenemos ahora en estos momentos.
La verdad es que lo estás contando y se está poniendo bastante mal cuerpo porque sabemos que es un sector que está últimamente con muchas dificultades y ahora que venga esto de golpe, pues todavía, ¿no? Acrecenta todavía más el problema. ¿Vais a reclamar que también que los gobiernos pues pidan a Europa algún tipo de ayuda extra que colabore en la recuperación?
Sí, sin duda. Ya en la reunión que tuvimos el otro día con el ministro de las organizaciones agrarias y las cooperativas valencianas, ya le pedimos que, como ha hecho ya, que ya nos consta que ya se ha hecho, que se pidiera ese fondo de compensación a través de la PAC, de fondos europeos. Pensamos que es importantísimo, ¿no? Al final necesitamos que como mínimo se cubra en cuanto a inversión esas estimaciones que estamos haciendo en valoraciones de pérdidas. ¿Por qué? Porque somos un sector esencial, somos un sector que atraviesa momentos complicados muchas veces. Sí. Es un sector que le cuesta mucho a la gente joven incorporarse y ahora el objetivo principal es que no se abandonen explotaciones como consecuencia de esta gana, porque abandonamos o hemos abandonado bastantes explotaciones los últimos años por crisis de mercado. Mm. Por lo tanto, ese sería un objetivo principal que deberían de dar respuesta las administraciones y a un sector que desde el primer día, y hay que destacarlo, se ha volcado, ¿no?, un poco en los núcleos poblacionales de intentar ayudar en aquello que hemos podido.
Claro, sí, que no se nos olvida, que antes de la dana ya estabais reclamando soluciones, ayuda y sobre todo mucho apoyo para sacar adelante un sector que es clave, estratégico siempre en la historia de España y que últimamente está pasando tantísimas dificultades por diferentes cuestiones, desde la prohibición de los fitosanitarios a la pérdida de mano de obra y de gente que ya no quiere seguir en este terreno trabajando porque es muy duro y porque no da productividad, o sea que en fin. Como suele decirse, llueve sobre mojado y estamos todos muy pendientes de cómo está el campo valenciano. No sé si puedes lanzar algún mensaje de optimismo en esta tesitura que tenemos actualmente, Carles.
Bueno, es difícil mandar, ¿no?, un mensaje de optimismo, pero sí que hay que decir que el sector agrario, y lo hemos demostrado, tiene una resiliencia espectacular. Estamos aguantando muchas veces lo inaguantable. Por lo tanto, yo pienso que vamos a salir adelante, ¿no? Somos un sector importante aún en la comunidad valenciana que genera mucha ocupación también en campañas y, por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo de intentar recuperarnos lo antes posible, volver a la normalidad lo antes posible y seguir potenciando, ¿no?, un sector que al final lo que hace es elaborar unos productos de mucha calidad y de mucha proximidad, y es un poco en lo que nos vamos a centrar, ¿no?, para que no se abandonen explotaciones y para poder, siendo un sector dentro de los estratégicos valencianos, pues de los más importantes.
Y de primera necesidad, esos productos también, que también se nos olvida, ¿eh? Que no podemos prescindir de las frutas y verduras y de los productos agrícolas. Carles Peris, desde la Unión, gracias y esperemos que todo esto se pueda solucionar a la mayor brevedad posible y que sobre todo lleguen esas ayudas para hacerlo posible. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos muy pendientes de cantidad de empresas que lo están pasando muy mal, como es lógico, han perdido patrimonio importante porque están ubicados en zonas directamente afectadas y queremos conocer cuál es el estado ahora mismo. Por ejemplo, nos acercamos hasta la empresa de muebles La Fábrica, una marca emblemática del mobiliario en Valencia, que ha perdido el almacén en Quart de Poblet, también algún que otro vehículo, y queremos saber en qué situación se encuentra. Tenemos al teléfono al gerente, a su gerente, José Gómez. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días. Bueno, entiendo que habéis sufrido mucho viendo, ¿no?, cómo el agua destrozaba pues una parte de vuestro patrimonio empresarial, como era lo de Quart de Poblet, ¿no?
Sí, vamos a ver. Nosotros, la tienda siempre ha estado operativa al 100%, porque la tienda está aquí en Valencia, ubicada en la avenida CIF, uh-huh. Y lo único que nos hemos visto afectados ha sido un almacén que teníamos con muebles en el polígono industrial de Ciudad Mudeco, en Quart de Poblet. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, gracias al esfuerzo de todos los compañeros y voluntarios y amigos, y tirando mano de todos un poco, pues ya lo hemos recuperado, y a partir del lunes estamos operativos al 100% también en el almacén, pero con un esfuerzo muy grande, y ya te digo, gracias principalmente al esfuerzo de amigos y conocidos.
La verdad, cuando viene una situación como esta tan tan dramática, poco se puede hacer, ¿no? Ponerse a salvo uno mismo o los empleados, y bueno, mira, que el agua tenga que hacer lo que haga, que rompa lo que tenga que romper, y ya lo intentaremos recuperar como así ha sido, afortunadamente, ¿no?, con tanta gente que ha colaborado, ¿no, José?
Sí, sí, sí. Vamos a ver. Nosotros, gracias a Dios, a nivel humano no hemos sufrido ninguna pérdida, eso ni nada, importante. Que eso en realidad es lo importante. Sí. A nivel material, tanto compañeros que vivían pues en Aldaya, en Albal, han perdido objetos como coches y motos. A nivel personal, nosotros a nivel de empresa, pues los daños materiales pues ya los estamos recuperando. Ya hemos comprado los vehículos nuevos, ya tenemos, estamos listos para repartir otra vez a partir del lunes, y poco a poco, pues nada, volveremos a la normalidad. Lo que pasa que esto pues nos va a dejar huella a todos. Como tú bien dices, cuando llega una desgracia de esta, poco se puede hacer. Si bien es cierto que a lo mejor, si la previsión hubiese funcionado mucho mejor, pues lógicamente se podrían haber salvado tanto vidas como bienes materiales. Desde nosotros, luego, por ejemplo, los vehículos, pues lógicamente no se hubieran quedado en el almacén, porque vino todo muy rápido. El tener que irte para casa, coger los vehículos particulares y dejar los vehículos de la empresa ahí en el almacén. De otra forma, pues hubiésemos buscado otra solución para el tema de los vehículos, por ejemplo, de traerlos aquí, claro, a la ciudad, uh-huh, y aparcarlos en algún parking pagando, cualquier cosa. Lo que pasa es que, claro, aquí la previsión no ha funcionado prácticamente nada. No voy a descubrir nada que no sepamos todos. Claro. Nos ha pillado a todos totalmente desprevenidos. Y de esto lo que tenemos que aprender, Carles, es que una parte importante que hay que invertir en el futuro, lógicamente, es en los sistemas de prevención. No puede ser que a las 3 esté útil inundado, o a las 4 Riva Roja y todo esto, o las zonas de arriba, y aquí en Valencia estemos paseando por las calles tan tranquilamente sin saber lo que está pasando, o viéndolo eso como que aquí no va a llegar, claro, cuando hay un barranco que toda esa agua que estaba cayendo por allí la conducía a Valencia. Y aquí hay una falta importante de previsión de las autoridades.
Así
pero
es.
Bueno, creo que, no sé, yo lo único que espero que con todo lo que nos ha costado, pues que aprendamos y pongamos medios. Uh-huh. Medios porque, por ejemplo, en nuestro caso, este famoso barranco del Pollo, que es el que nos ha afectado, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se va. Nunca con esta gravedad, pero esto ya ha pasado más veces, Carles.
Sí, sí, sí. Oye, yo te quiero preguntar por una cuestión. ¿Es verdad que justamente en todos estos pueblos del sur de Valencia afectados hay una importante industria del sector del mueble, que vosotros estáis ahí liderando, entre otros, que se ha visto también directamente muy afectada? O sea que a nivel económico aquí vamos a ver también unas pérdidas muy importantes que habrá que intentar ayudar, ¿no?, para que esto se reactive.
Ahora vamos a ver cómo reacciona el gobierno y cuando hablo del gobierno yo hablo de todo, el de España y el comunitario.
Administraciones en general, sí.
Administraciones en general, porque con esto de la gobernanza yo estoy cansado de que uno al otro se tire la pelota. Sí. Aquí ahora lo que hay que hacer es, ya que la gente ha demostrado sus agallas, los voluntarios ayudando, una generación que creíamos perdida, o que creíamos, como le llamaban algunos, los ninis y tal, sí. Nos han demostrado que se han tirado al barro como unos jabatos. Las empresas estamos demostrando que sin que nos ayude la, prácticamente en nada, porque se han dedicado a ayudar primero a los particulares, lo cual es totalmente loable y lógico. Uh-huh. Empresas, hemos tenido que tirar para adelante conforme hemos podido y hemos recuperado ya casi, hemos recuperado la normalidad muchas, pues ahora necesitamos también que el gobierno nos apoye y nos ayuden. Como no haya ayudas importantes, el recobrar todo el tejido industrial, todas las tiendas que había por la parte de Alfafar, Benetus y todo esto, sí, va a costar mucho. Nosotros somos unos afortunados en Morelos, la fábrica, porque claro, estamos en Valencia y no nos ha tocado nada. Y la mercancía que había en el almacén, dentro de 10 días la volvemos a tener. Entonces, aquí no, entre comillas, no ha pasado nada. Pero hay gente que tiene las tiendas rotas, los almacenes destrozados, sin vehículos. Claro. Y recuperar esto va a costar. Y entonces, hay que ver cómo responden. Porque hasta ahora la música, Carles, suena muy bien. No nos vamos a dejar solos. Va a haber ayudas de todos los organismos. Va a haber tal. Pero de momento no se está, digamos, gestionando a nivel operativo nada.
Sí, todo es...
Habrá 3.000 millones en avales, habrá 2.000 en créditos. Esto es para hoy, hombre, para mañana. Si me das un crédito que lo tengo que devolver y no me ayudas un poco con ciertas subvenciones o con ciertos incentivos al empleo o con ciertas cosas que me rebajen un poco el coste diario de abrir el negocio, pues va a estar complicado. Y ya te digo, nosotros somos unos afortunados. Sí. Nosotros, Carles, desde el lunes ya estamos al 100%, pero eso sí, ya te digo, nosotros nos vimos un poquito también abandonados porque ¿sabes quién ha tenido que ir a limpiar, a sacar muebles y a dejar el almacén en condiciones? Pues familiares, amigos, empleados,
claro,
y todo esto, porque a nivel de ni de ayuntamiento, ni de consellería, ni de nada, prácticamente no nos han ayudado con una labor importante,
que es la limpieza
de las calles. La limpieza de las calles, tanto a nivel de municipios, con todos los coches, como a nivel de polígonos,
sí, sí,
que puedan retirar cosas, es importantísimo, porque ahora mismo están los colectores, Carles, atascados, no tragan las calles. Y, en fin, yo lo que comentaba ayer, a mí el día 4 nos pasaron el IAE, el día 4 de noviembre, nos pasaron impuesto a actividades económicas, todo perfecto para cobrar. Sin embargo, nosotros en ese día tenemos la actividad paralizada y la calle inundada y sin que apareciera nadie del ayuntamiento,
claro,
de Cuarto.
Pues lo entiendo perfectamente. Gracias por tu testimonio, José. Esperemos que recuperéis cuanto antes esa normalidad y efectivamente que todo el tejido empresarial, específicamente este del mueble tan importante para la provincia de Valencia, pues reciba la ayuda oportuna y que también nosotros, los ciudadanos, pues nos fijemos en estos comercios nuestros de proximidad que tanto trabajan por ir creciendo y que los apoyemos enfocándonos en ellos y no en otras cositas que hay por ahí. Gracias, como siempre. Que vaya todo muy bien, José, y un fuerte abrazo para toda la familia de Muebles La Fábrica. Gracias.
Muchas gracias, Carles, y sobre todo, mucho ánimo. Ya te digo, nosotros ya estamos al 100%, pero hay compañeros del sector que les va a costar mucho recobrar la normalidad. Y un abrazo y mucho ánimo para todos. Y sobre todo, mucho ánimo a las familias que han perdido seres queridos, que eso sí que no lo van a recuperar nunca.
Eso es lo más importante, así es. José, gracias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución.
solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Intentamos ir poco a poco recuperando la marcha normal y también ahora la agenda cultural, porque es verdad que muchos artistas nos han dicho, a ver, que queremos que la actividad continúe para todos los negocios, para todos los comercios, y también el nuestro necesita que la gente siga yendo a los teatros. Bueno, pues así recogemos esa petición y, como digo, después de la actividad cultural se ha visto un poco atascada también por La Habana, recuperamos la agenda aquí en Valencia y, como siempre, con Eva Marqués. Eva, ¿qué tal? Cuéntame.
Hola, Carles. Muy bien. Pues mira, la agenda cultural busca recuperar su ritmo habitual después del parón debido a esta devastadora dana. El Ayuntamiento de Valencia y la Consellería de Cultura suspendieron la actividad de sus principales instituciones culturales y otras salas o proyectos privados aplazaron también su actividad por el luto oficial en señal de respeto a las víctimas.
Y hay que destacar también que muchas compañías del sector cultural se han visto directamente afectadas por este temporal que ha impactado severamente pues en locales de ensayos, almacenes donde guardaban decorados, situados en zonas muy perjudicadas, en fin,
así
de todo.
Así es. Mira, compañías como Alvena, Micalet, Lorta Teatre, Pot de Plon, Contrahecho, Maduixa Teatre, sí, Olimpia Metropolitana o Bramán Teatre son algunas de las que han sufrido daños. También formaciones como Seda Jazz, Grupo Amores o Dani Miquel se encuentran en una situación muy complicada y, aunque van a tener que reanudar el trabajo sin el material que han perdido, numerosos colectivos han solicitado, como tú decías, de manera explícita, la interrupción de las cancelaciones para prevenir males mayores a los profesionales, particularmente en el campo de las artes escénicas. Auditorios como el TAC de Catarrocha, el Tama de Aldaya, los teatros de Utiel, Chiva o Algemesí y la Sala Lorta han tenido cuantiosos daños en sus instalaciones por la dana, aunque la Sala de Castellar, después de una limpieza y reparación en su local, va a recuperar la programación ya este fin de semana.
Se suman a esta dramática lista más de 30 sociedades musicales, una pena también afectarlas en todo el territorio, con un total de 3.500 músicos, 4.000 alumnos y 320 profesores, según cifras de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana.
Y es que la cultura es más necesaria que nunca para abrazar a todos los valencianos que necesitan consuelo. Nos va a venir muy bien para olvidar a ratos este drama. Y es que las tragedias deberían existir únicamente sobre el escenario.
Sin duda. Aquí destacamos hoy algunos de los estrenos de teatro y conciertos que se pueden ver este fin de semana.
Se ha estrenado en el Teatro Olimpia la obra Poncia, un montaje creado a partir de la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.
Me callé. Nos callamos. Hasta hoy.
Ya vienen los segadores.
Habla. ¿Qué imagina tu cabeza?
En busca de las espigas.
María Josefa.
Se
madre de Bernarda,
corazones,
por fin pueden disfrutar de una hermosa vida.
De las muchachas que miran.
Lolita Flores interpreta magistralmente este texto que está escrito a partir de las intervenciones del personaje de Poncia, la criada de Bernarda Alba. En un profundo análisis del personaje, Luis Luque rescata las intervenciones de Poncia y las convierte en reflexión, soliloquios y diálogos con fantasmas y sombras. Poncia habla de suicidio, libertad, culpa, clase, educación y sexo. Y lo habla con toda la fuerza de una voz que ha sido maltratada y callada. Lolita interpretará este personaje hasta el 24 de este mes en el Teatro Olimpia. No hay que perdérsela.
Como tampoco hay que perderse la obra que ha presentado el Teatro Thalía, que es la nueva creación de Ignasi Vidal, Roca Negra.
Este montaje supone la vuelta a los escenarios de Juanjo Puig Corbé para protagonizar junto a María Damuz la historia de Nando, padre y escritor, que se ve confrontado con su hija Olivia, también escritora. Un encuentro existencial y franco donde ambos pasarán por un vaivén emocional en el que cada uno dirá al otro aquello que no se atrevió a confesarse en el pasado. Una conversación por momentos dura y amarga y en otros tierna y cariñosa. Y hablando de cariño, la Sala Russafa retoma su programación estos días con una obra para todos los públicos en la que la manifestación de afecto aparece de principio a fin. ¿A qué sabe la luna? En esta versión escénica es uno de los cuentos más populares y oportunos que ahora mismo, pues fíjate, nos viene como anillo al dedo porque habla de cómo el esfuerzo compartido ayuda a lograr un objetivo común.
Pues sí, es una moraleja que encaja con la situación social que vivimos en estos días de colaboración, de solidaridad, de vecinos y de amor al prójimo, efectivamente.
Así es que el equipo de Sala Russafa se une a las peticiones de Avetid, la Asociación Valenciana de Empresas d'Arts Escèniques, de la que es socio, y de Gestió Cultural, Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura, de mantener en la medida de lo posible las programaciones de compañías valencianas.
Y esta semana se pueden ver en el Teatro Principal y en el Teatro Rialto dos montajes de aforo más íntimo y reducido.
Em conviden a protagonitzar Ricard III. Aquí, en aquesta sala, però ja fa un temps de la invitació, ja fa un temps. Now! Now! És així com comença l'obra. En plena lluita pel poder apareix la reina Margarida, la reina que ja no és reina.
El Teatro Principal presenta Historia de un seglar, un monólogo en valenciano inspirado en Ricardo III que reflexiona alrededor de los mecanismos de poder contemporáneos, el deseo, el resentimiento y los límites de la ambición humana. Su intérprete, Joan Carreras, recibió el premio Max al mejor actor por este montaje. La Sala 7 del Teatro Rialto presenta el espectáculo de danza Ford, de la creadora Olga Clavel. El montaje busca, a través de la catarsis colectiva, llevar la pieza al espectador a través del sonido.
Y siguiendo con el recorrido cultural de nuestra agenda, la música tiene esta semana un significado muy especial, la solidaridad.
Diez después de la Dana, se creó la iniciativa Son Valencia, a la que se han adherido más de 200 artistas que están ofreciendo estos días actuaciones en decenas de salas de toda España para recaudar fondos a favor de las víctimas del desastre. Pasados 400.000 euros llevábamos estos días. La meta principal de Son Valencia es convertir la música en un verdadero apoyo para los afectados, una ocasión perfecta para que cada melodía actúe como emblema de la empatía y esperanza. La recaudación de todos los conciertos organizados por Son Valencia se asignará íntegramente a las personas afectadas por el temporal a cargo de la Fundación Lorta Sud. El concierto de esta iniciativa en nuestra ciudad tendrá lugar este sábado por la tarde en la Sala Loco Club.
Los palaos de la ciudad retoman la programación tras la cancelación de los conciertos y espectáculos musicales que tenían previstos estas dos últimas semanas.
El domingo por la tarde, el Palau de la Música ha programado en la Sala Iturbi el concierto de los pianistas Marta Argerich y Pablo Galdo. A los pianistas les acompañará la Orquesta de Valencia, dirigida por Alexander Liebreich.
Vi un camí de emociones escéniques amb les arts.
Les Arts se suma a las acciones solidarias con los afectados por la Dana en su regreso a la actividad al público con una fila cero para todos sus espectáculos a través de la cuenta habilitada a tal efecto por la Generalitat Valenciana. El Centro de Artes retoma este sábado su programación con una innovadora propuesta, Carte Blanche, un vibrante espectáculo que fusiona danza contemporánea y hip-hop de la mano de uno de los grupos punteros de la escena europea, la Compagnie Kifish. Seis de los mejores bailarines que han formado parte de la compañía se reúnen en este impactante ejercicio del coreógrafo francés Mugad Merkoussi, un relato a través de la memoria de los cuerpos con el acompañamiento de la música de Armand Amar, inspirada en la música y sonidos de todo el mundo. Les Arts ofrece una única función de Carte Blanche este sábado 16 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el Teatre Martín i Soler.
Tota la informació de Les Arts cada divendres en Cope València i també en lesarts.com.
Y hasta aquí la agenda de esta semana. Eva, muchas gracias. Y recordamos que esto y mucho más lo puedes encontrar en nuestra página web, cope.es/Valencia, con toda la información ampliada y detallada para ti, para que puedas elegir aquello que más te interese. Hasta la semana que viene. Y vamos también con un poco de respiro de tanto titular, tanta noticia. Algunas no son muy agradables, así que qué mejor plan que escapar a una sala de cine. A Kinépolis Valencia en Paterna para reír, llorar, sorprenderse y soñar, porque en la gran pantalla todo es posible. Hola Marce, ¿qué tal?
Hola Carles, ¿cómo estás?
Pues muy bien, cuéntame.
Nos vamos a Roma.
Venga.
Recuerdo ese día. Jamás lo olvidaré, en el que un esclavo se vengó de un emperador.
Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma. Debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma. Es la segunda parte de una de las películas más esperadas de este 2024, Gladiator 2.
¿Qué más tenemos?
Nunca te sueltes. Una angustiada madre y sus dos hijos gemelos viven en una cabaña en el bosque bajo el influjo de un espíritu maligno.
Solo le basta con que toquemos algo sin la cuerda. Nunca te sueltes.
Necesitan estar conectados en todo momento, aferrándose los unos a los otros, llegando incluso a atarse con cuerdas. Pero cuando uno de los niños se pregunta si el mal es real, los lazos que los unen se rompen, desencadenando una aterradora lucha por la supervivencia. Y además, Carles, también se reestrenan en Kinépolis Valencia, en Paterna, todas las pelis del Señor de los Anillos, en pantalla grande. Y por supuesto, puedes seguir viendo exitazos como Venom, Red One, La Infiltrada y la película Marco.
Bueno, hay muchas más pelis que están en cartel, así que hay que consultar la cartelera. Y también tenemos Kinépolis Live en directo. ¿Qué tenemos? A ver.
Bueno, pues tenemos a Iván Esturillo con En la sala de espera.
Hola, ¿qué tal? Soy Iván Esturillo. Nos vemos en vivo y en directo en Kinépolis, por supuesto. Niña, no te lo puedes perder.
Corre. Será mañana, sábado 16 de noviembre. Tiene dos actuaciones. La de las 7 está prácticamente llena. A las 10 de la noche tienes todavía alguna oportunidad de ocupar una butaca para reírte. Y el próximo 30 de noviembre, la tía bizántica desde Albal va a estar en Kinépolis.
La tieta el próximo día 23 dissabte estarà en Kinépolis València. No me ho puc perdre. Dic que vaig, que no vaig, que vaig, que vaig. No d'anar, clar que anirem. Anirem i passarem un ratet molt bo, perquè la risa és sanadora i la risa fa falta. I fills meus, de desgràcies i de penes ja n'estem mirant prou. Aixina que anem, mos despeguem tots un ratet, se peguem unes risas d'aixes que dius, mena, així d'allí que me feia mal la boca i la panxa, i atem-me. Demà serà un altre dia i amb més força tornarem i ajudarem a tot el que tinguem que ajudar. Si no es queda ningú rere, aixina que tots. A veure la tia bizantica al Kinépolis, que fa molta molt fa tots.
Ya sabes, en Kinépolis Live, mañana Iván Esturillo y el día 30, la tía bizantica de Albal, que ya lo tiene prácticamente todo listo.
La vi ayer, la tía bizantica, está muy bien, la pobre apenada porque Albal también ha sufrido mucho, pero nos va a hacer reír como hace siempre.
Recuerda que lo tienes todo en kinépolis.es, puedes comprar tus entradas, además de entrevistas, trailers, concursos y mucho más. Así que, Carles, venga, elige peli o espectáculo. Que nos vamos al cine.
Yo me voy a ver a The Gladiator, oye.
Venga.
Marce, gracias.
Hasta luego, Carles.
Con esto acabamos hoy. Se acaba esta edición de mediodía. Seguimos pendientes de las declaraciones de Mazón y de la actualidad política y de en general. Buen fin de semana.